9:41, Castilla-La Mancha. Hoy, este jueves, nos vamos a acercar a una figura jurídica que tiene, por así decirlo, mala prensa y que, sin embargo, está concebida para proteger a las personas. Nos referimos a la incapacitación, que tiene como pretensión que terceras personas no se aprovechen de alguien que ya no pueda valerse por sí mismo. Si queremos engancharlo con la actualidad, podríamos estar pensando en estos mayores que tenemos en las residencias. Manolo Moreno, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Pachi.
Oye, ¿todos bien? ¿Paquito bien?
Sí, Paquito está fenomenal. Tendrás que explicar a tus oyentes quién es Paquito, porque todo el mundo ya habla de Paquito, pero a lo mejor no saben que es un osito.
Ah, vale, vale, te iba a decir, yo no lo iba a explicar, lo iba a dejar ahí en alto, y el que quiera que visite las redes de Manolo Moreno, su WhatsApp no, pero sí su Twitter o lo que sea, y ahí encontrará a Paquito y ya está, ¿no?
Sí, ya lo encontrará. Espero no tener que incapacitarlo judicialmente, que es el tema del que vamos a hablar hoy.
Oye, en las pelis o en las series siempre vemos la incapacitación como parte de un malvado plan, de alguien movido por la codicia o algo así, pero en realidad, como yo explicaba en la introducción, no es exactamente así, ni de lejos.
Exacto. Y para eso tenemos a dos invitados que lo van a dejar muy claro. Pero sobre todo esta figura se tiene que utilizar cuando la persona, pues eso, no se va a valer por sí misma, y evitar, ya no familiares, que es lo que a lo mejor uno puede pensar a primeras, que algún familiar malvado pueda aprovecharse de la situación, sino sobre todo después estos estafadores que circulan tanto por la red como sobre todo en las puertas de casa, para evitar que puedan hacer algún mal a las personas que normalmente, por regla general, son personas mayores, aunque bueno, hay todo tipo de escenarios.
Así que vamos a hablar primero con Ángel Sten, nuestra letrada de guardia de este programa. Ángeles, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, ¿coincides que
Paquito, ¿eh?
¿coincides en que la figura jurídica de la incapacitación está un poco deformada por las pelis americanas?
Vamos a ver, está deformada no solo por las películas americanas, sino porque bueno, la sociedad realmente no sabe muy bien de qué se trata. La sociedad lo que se piensa que es dejar a alguien sin sus facultades así como así, cuando no es tan sencillo. O sea, un procedimiento de incapacitación judicial, como la redundancia, es un procedimiento. Es decir, a la persona que se quiere incapacitar se le va a notificar esa demanda de incapacitación para que se pueda defender. Con lo cual, si tú, a ti te quieren incapacitar y tú estás en plenas facultades, te puedes defender. O sea, no... Esto se sorprende mucho a la gente porque a lo mejor quieren incapacitar, pues imagínate, a una persona que tiene Alzheimer, un Alzheimer muy avanzado, ¿no? Entonces, claro, digo, no, es que le van a notificar la demanda, pero bueno, si es que mi padre, pues mi abuela no puede contestar, ya bueno, no puede contestar, pero ese juez a priori no lo sabe. Entonces, si se pudiera incapacitar así como así, pues imagínate. Entonces, sí que tiene mala prensa por eso, porque la gente se piensa que tú instas una demanda de incapacitación y que eso, pues ya per se, te incapacita. No, no, esto es un procedimiento en el cual, bueno, pues te ve el médico forense, te hace el juez una exploración judicial, es decir, no es tan sencillo para una persona que hay dudas, ¿no? En cuanto a si tiene su capacidad de obrar alterada, tanto su capacidad de obrar como su capacidad de cuidado físico. Y bueno, pues sí que está previsto, como bien ha dicho Manolo al inicio, pues para proteger a la persona. Mira, simplemente yo tuve un cliente que les avisó el director del banco a los hijos, porque el señor tenía principio de Alzheimer y este iba todos los días al banco y sacaba pues de 200 euros en 200 euros, de 500 euros en 500 euros, y claro, el director del banco, pues si no estás incapacitado, tiene obligación de dártelos. Y claro, pues imagínate que este señor, nadie sabía en qué se estaba gastando todos sus ahorros.
Claro, fíjate.
Entonces, bueno, pues por fíjate. Eso tiene mala prensa, pero sí. Bueno, mala prensa...
Es una herramienta útil, o sea, es una herramienta pensada para la utilidad, no para hacer el daño o para hacer el mal, evidentemente.
No, claro, y por eso digo que es que encima lleva un procedimiento, es decir, claro. Tú imagínate que a ti te llega una demanda de incapacitación, pues si estás bien, y lógicamente vas a contestar esa demanda, te vas a oponer y te vas a oponer a ese procedimiento de incapacitación, como es lógico.
Vale, vamos a buscar otra mirada también desde el punto de vista legal, otro abogado, compañero de Ángeles Tenra, Rafael Pérez Moreno. Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, además hay que aclarar, Rafael, que la incapacitación se puede realizar desde los parientes más cercanos a una persona que tenga algún tipo de padecimiento por parte del Ministerio Fiscal, pero ojo, no olvidemos que también el propio incapaz o que va a ser incapaz puede ser quien inicie el proceso de incapacitación judicial, ¿no?
Sí, así es. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo que puede ser de lo más típico hoy día. El típico señor que empieza gradualmente una enfermedad de Alzheimer, él mismo se ve que va degenerando poco a poco y perfectamente está capacitado activamente para promover su declaración de incapacidad y que se designen aquellos tutores curadores, en su caso, en este caso sería pensando en un Alzheimer completo o total, sería un tutor, más o menos con su conocimiento, ¿no? Alguien de su agrado, de su confianza, ¿no? Sí, sí, podría perfectamente, sí, sí.
Manolo, adelante.
Sí, ha hablado antes Rafael, acaba de hablar Rafael del tutor. ¿Cuáles son las funciones de ese tutor cuando se designa? Bueno,
pues el tutor es representar al incapaz, ¿eh?, en todos aquellos ejercicios de derechos o cumplimiento de obligaciones para las que él no se puede gobernar, precisamente por esa incapacidad, ¿no? Bien entendido una cosa, el tutor siempre tiene unas limitaciones que se imponen en la sentencia, además, que es la de disposición, por ejemplo, de bienes inmuebles. En este caso tendría que pedir autorización judicial, por ejemplo, por
no
ejemplo más típico, ¿no? Sí.
Perdona que te interrumpa. Perdona, Rafael. No obstante, bueno, aparte de las funciones que vienen encomendadas por sentencia, también el tutor tiene que rendir cuentas al juez, claro, de todas las funciones, claro, que realiza. Patrimoniales, desde luego, como ha dicho Rafael, no puede disponer, ¿no? Para eso, bueno, es más complicado de explicar porque ya se requiere incluso otra figura, que es el defensor judicial, cuando se trata de vender un inmueble, que bueno, pues no nos vamos a enrollar con eso, ¿no? Pero sí que el tutor lo que no puede hacer es dilapidar, aunque sí pueda administrar lo que es el dinero que este señor, el incapaz, esta señora, tenga en las cuentas, las puede administrar, pero no a su libre albedrío, sino que tiene que rendir cuentas al juez una vez al año, con todos los movimientos que ha realizado, en que ha gastado ese dinero, etcétera, etcétera. Y desde luego no puede disponer de inmuebles, como muy bien ha dicho Rafael.
Exactamente. Es que luego la casuística es enorme, ¿no?
Variada, claro.
Imaginemos una familia en la que un padre y una madre ya envejecidos y que empiezan a tener una cierta demencia y tal, y está con un hijo o una hija que por razones de confianza o porque es el que siempre ha vivido con ella o con él, pues tiene la típica cuenta con firma autorizada y demás. Bueno, pues ese señor está tan contento y no quiere una incapacitación y que se nombre un tutor, porque en definitiva está disponiendo de los bienes de una manera o de otra, ¿no?
Que luego lo de la decisión del tutor, por cierto, si la persona aún es capaz, evidentemente puede designar a un tutor, y si no, existirá un orden, una prelación de algún modo, que será el cónyuge o pareja,
sí,
padres,
primero,
no lo sé, ¿no?
Sí, primero están los designados en testamento por el propio incapaz, después estarían el cónyuge, hijos, ascendientes, descendientes y hermanos incluso, ¿no?
Uh-huh. Una persona, Ángeles y Rafael, ¿una persona puede estar incapacitada civilmente pero no penalmente o las,
claro,
dos cosas, sí?
No, es que son cosas diferentes. Una incapacitación civil, una incapacitación judicial es un estado civil, es completamente distinto a una incapacitación penal como tal. Como la figura de incapacitación penal no existe, lo que existe es una inimputabilidad penal, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, que esa persona no pueda ser inimputable, pero que tú tengas una incapacidad judicial, depende de la incapacidad judicial, claro, abarca muchos grados. No te hace per se inimputable penalmente, ¿no? Tú, para que una persona sea inimputable penalmente, tiene que desconocer la ilicitud de los hechos que está cometiendo, es decir, no ser consciente de que aquello que está haciendo es delito. Y eso, según el grado de incapacidad que tú tengas, pues no tienes por qué ser inimputable. Aparte, que el que seas inimputable no quiere decir que no puedas tener un reproche penal. Lógicamente no va a ser un reproche penal como una persona que es imputable, pero
cárcel,
sí que
¿no?
puede ser una medida de seguridad, un tratamiento ambulatorio. Bueno, hay otras medidas pensadas para ese tipo de situaciones en las que una persona es inimputable, que no, o sea, no van unidos ni la inimputabilidad penal, va unida a la incapacidad judicial, ni al revés.
Correcto. Vamos a ver, hay gente que no está incapacitada para nada y en cambio está pasando por unos procesos mentales que requieren, antes de ser imputado penalmente, requieren el análisis, el examen y el informe del médico forense acerca de si ese grado de perturbación mental le hace imputable o inimputable penalmente. Pero, y fíjate, no estaba incapacitado en ese momento civilmente. Quiero decir, son cosas, como muy bien dice Ángeles, que van por caminos separados, sí.
Y luego hay otro detalle que también conviene aclarar, que es el de una vez que me nombran tutor de una persona incapacitada judicialmente, esto no significa, esto es jauja, todo el monte es orégano, yo hago y deshago con la fortuna o con los bienes o con lo que sea de este señor como me viene en gana. No, tengo que rendir cuentas ante el tribunal o ante el juez.
Ante el juez.
Eso es.
Correcto.
antes, correcto, pues, como, ¿no?, he comentado, vamos, como se ha comentado, sí, antes, hay que rendir cuentas una vez al año y tienes, pero vamos, no rendir las cuentas que tú quieras, tienes que lógicamente acreditar en qué se ha gastado ese dinero y cómo se ha dispuesto de ese dinero, si ha hecho falta sacar dinero para algo, luego si se ha autorizado, por ejemplo, imagínate que se ha autorizado la disposición de un inmueble, la venta de un inmueble, pues tienes que acreditar que se ha hecho con ese dinero. Normalmente suelen exigir que se meta en un fondo o en algo para que ese dinero pues no se dilapide, ¿no? Por el tutor. O sea, realmente la figura del tutor, no te creas que es una figura que la gente normalmente está muy contenta de asumirla, ¿eh?
No, es incómoda, ¿no?
No te creas tú que cuando hay varios hermanos, por ejemplo, en caso de padres, pues normalmente, bueno, pues siempre hay un hijo que a lo mejor es el más, digamos, o el preferido o el más responsable y es al que se le atribuyen, pero no te, vamos, yo los procedimientos que llevo, no te creas tú que es una figura que todo el mundo quiera ser tutor, ¿eh? No, sí, es una cosa como muy así a priori, que digas, ala, venga, sí voy a ser tutor.
Sí, no, se les decía que en cualquier caso, a raíz de la pregunta que nos hace Manuel, en cualquier caso, el tutor está para administrar, no para hacer con esos bienes y derechos lo que le venga en gana, como decías tú, Manuel, sino para administrar en favor del propio patrimonio, que algún día será heredado por alguien, ¿no? Herederos que también tienen derecho a que eso sea administrado adecuadamente para que no sentir la merma de esa herencia, ¿no?
¿Y puede tener la incapacitación judicial carácter reversible? Que al final...
Claro,
diga,
perfectamente.
¿Sí? Claro, sí. Sí, porque estamos pensando siempre en una incapacitación judicial, por ejemplo, de una persona que tiene Alzheimer, pero puede haber incapacitaciones judiciales, por ejemplo, en caso de un accidente de tráfico, una persona que tiene una amnesia o una persona que está en un estado de coma. Claro. Y claro, pues a lo mejor ese estado de coma dura tiempo y en ese momento pues hay que hacer pues administrar su patrimonio y eso le puede incapacitar. ¿Qué ocurre? Que si ese estado luego se revierte, es decir, se recupera la memoria, por ejemplo, se sale de ese coma, pues lógicamente este señor ya no tendría por qué estar incapacitado. Entonces, efectivamente, la incapacitación pues se puede revertir. Sí que es verdad que cuando pensamos en incapacitar a alguien, pensamos en personas mayores, pero no siempre es así, ¿no?
No necesariamente. Además, hay una cuestión, fíjate, que es curiosa para mí, que es que la ley lo que te dice es que se puede nombrar, se puede incapacitar y nombrar un tutor, un curador, un proceso judicial, en el caso de merma de las facultades mentales o físicas. En cambio, yo considero que en cuanto a las mermas de las capacidades físicas para poder autogobernarse, ¿no? Esto ha perdido ya mucha virtualidad, porque ya tenemos tantos medios telemáticos que aunque uno no se pueda mover físicamente, no puede ir al banco físicamente, no puede ir a Hacienda físicamente, etcétera, etcétera, casi todo se puede hacer hoy telemáticamente ya, ¿no? Con lo cual yo creo que ha perdido mucha virtualidad el hecho de la posibilidad de incapacitar por merma de las facultades físicas, ¿no?
Ahí el papel importante, habría que subrayarlo también, de los peritajes médicos, sean psiquiátricos o sean de carácter físico, ¿no?
Sí, sí, por eso no siempre se ve el forense del juzgado, aparte de los informes de parte que se puedan llevar, ¿no? Cuando hay una incapacitación, siempre el forense del juzgado, que bueno, pues en principio es alguien objetivo, pues tiene que ver que realmente esos informes que se están aportando sí que son así, ¿no? Y sí que esa incapacidad física, como bien dice Rafael, efectivamente en cuanto física unida a la patrimonial, pues es complicado, ¿no? Lo que pasa que sí que hay incapacidades físicas, creo yo, ¿no? De personas que no pueden regir su persona en cuanto a personas que, por ejemplo, no se pueden duchar, no pueden comer. O sea, necesitan a una tercera persona que les ayude a alimentarse, a ducharse, a vestirse. Que eso también sería un grado de incapacidad. Lógicamente no iría unida quizá, como ha dicho bien Rafael, a la incapacidad patrimonial por los medios que hay ahora telemáticos e informáticos, ¿no? Es que el mundo de la incapacidad, pues claro, es tan amplio como todas las posibilidades de enfermedades o de patologías que se pueden tener.
Sí, en cualquier caso, el informe del médico forense es obligatorio por ley, ¿no?
Claro. Por ley,
es decir, nunca se puede dictaminar una incapacidad sin previamente tener un informe del médico forense.
Claro, porque se garantiza una cierta imparcialidad.
¿No? Imparcialidad.
Claro, efectivamente.
Efectivamente, así es. Bueno, pues nada, encantado de haber realizado este recorrido por la incapacitación judicial con dos abogados muy capaces y con un periodista también muy capaz, como Manolo Moreno.
Muchas gracias.
Así que, Rafael y Ángeles y Rafael, gracias a los dos por vuestras
gracias
opiniones, por vuestra
vosotros.
Ayuda.
Gracias, encantado.
Gracias, un abrazo. Y Manolo, pues nada, lo de capaz lo digo con todo conocimiento de causa.
Te has ganado el potaje que tengo preparado ya aquí en casa.
casa.
¡Ay, qué rico! Guárdame un tupper ahí congelado o lo que sea. ¿Eh? Que ya sabes, si no, la próxima vez que haya, la próxima vez que haya que ir a cortar jamón, me sacas el tupper y las torrijas y todo junto. ¿Eh? Y el vino que me sacaste, un pesquera muy rico, ¿no?
Hoy no sé, si es que tú tienes muy buena memoria, yo ya no lleva tanto,
creo
¿no?
Creo que era un
sé,
pesquera, creo,
me acuerdo.
Creo que era un pesquera, con un buen jamón, de eso que comes y bebes más antes de sentarte a la mesa que cuando te sientas a la mesa.
Así ¿eh? Está, que te sobran muchos kilos.
Bueno, Manolo, muchísimas gracias.
Venga, vale, hasta adiós, luego. Chao, chao.
Adiós. Bueno, 9:45, es ahora las noticias de Castilla-La Mancha, de España y el mundo. Nosotros volveremos mañana en Castilla-La Mancha Hoy, como cada día, desde las 8 de la mañana. La información, cuando es información, servicio y más en la radio pública, no para. Así que les esperamos mañana a esa hora, a las 8 de la mañana. Gracias por acompañarnos como cada día. Hasta mañana. Adiós.
Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.